Rompecabezas.
Segunda zona.
Amigos, se los comentaba hace algunos minutos, la semana pasada se llevó a cabo la presentación del informe regional sobre desarrollo humano para América Latina y el Caribe que elabora el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, titulado Progreso Multidimensional, Bienestar Más Allá del Ingreso. Si bien Uruguay presenta una posición favorable dentro de la región, aún está enfrentando desafíos para frenar la recaída de la población vulnerable en la pobreza y alertó que hasta 128.000 uruguayos pueden caer en todo aplicar, ¿verdad?, políticas públicas orientadas a que los asistan. De hecho, cerca de 1 millón de uruguayos podría caer en la pobreza según el resultado de este reporte, que tiene mayores datos, pero para eso estamos, para conocer esos datos, ya en contacto con George Gray Molina, que es economista principal de la Dirección Regional de América Latina y el Caribe, que es la sede del PNUD. Es licenciado en Antropología y Economía, tiene una maestría en Gestión de Políticas Públicas y un doctorado en Política. Actualmente investiga asuntos relacionados con la pobreza y la desigualdad en la región, los problemas, ¿verdad?, de los países de ingresos medianos y la medición del bienestar subjetivo. George, ¿cómo te va?
Hola, Daniel, un placer estar en tu programa.
Bueno, el placer es nuestro realmente para, bueno, repasar contigo algunos detalles de lo que fue el informe regional sobre desarrollo humano para América Latina y el Caribe que presentaron, ¿verdad?, dentro del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo la semana pasada. De hecho, estuviste por acá, ¿verdad?
Sí, bueno, lo que tenemos es, digamos, una noticia buena y una noticia mala. La buena es que hubo mucha reducción de pobreza y mucho ascenso de la clase media en América Latina, pero la mala noticia es que 1 de cada 3 personas que salieron de la pobreza están en peligro de recaer. En datos agregados son casi 25 millones de personas, ¿no?
Claro. Uruguay está, en comparación con países de la región, ahí, ¿no? Digo, se mezcla, no está ni de lo peor ni de lo mejor, pero tiene algunos indicadores que son, por lo menos, alertas amarillas, ¿no?
De acuerdo, sí. Bueno, lo que hemos visto es que los últimos 2 años Uruguay ha tenido un crecimiento mucho más bajo, 1% el año pasado, 0.5% estimado este año. Eso tiene un impacto sobre el mercado laboral y sobre la protección social. En el informe analizamos un poco esa franja vulnerable de la población que gana entre $4 y $10 día. Y en Uruguay es de cerca de 1 millón de personas. Entonces nos concentramos sobre todo en ese grupo y ahí encontramos varias fragilidades y vulnerabilidades.
Claro. Ustedes también llaman la atención de lo que es la política fiscal, ¿no?, y cómo impacta también la tributación sobre aquellos que están en situación de vulnerabilidad dentro del informe.
Sí, seguro. Analizamos el efecto neto de la fiscalidad y el efecto neto es la suma de transferencias sociales, subsidios, menos impuestos, ¿no? Y así lo percibe cada hogar pobre o vulnerable en cada país. Y lo que encontramos es que en la mayoría de los países de América Latina damos más de lo que recibimos al fisco ya desde el tercer decil. Es decir, gente que está todavía debajo de la línea de la pobreza o muy cerca de la línea de la pobreza. Y eso debiera moverse hacia el sexto o séptimo decil, para tener una línea más progresiva, una mirada un poco más equitativa de distribución fiscal.
Claro, no le estoy dando un orden, digamos, jerárquico a la información que estoy manejando, que es bastante amplia la que ustedes presentaron en el reporte, pero te digo cosas que realmente me preocuparon y son muchas las cosas que preocupan, evidentemente, pero algo de lo que me preocupaba personalmente es, por ejemplo, algunos de los datos que tiraban que de la población de 15 a 24 años en situación de pobreza y de vulnerabilidad que no estudia ni trabaja, que percibe además menos de $4 por día, es el 40.3%, y si sumamos a aquellos que perciben entre 4 y $10 por día, es el 22.4% en Uruguay. Lo que, si no entiendo mal, me dirás vos, George, tenemos que estar hablando que de la población de 15 a 24 años hay un 62.7% que están como máximo percibiendo $10 por día, ¿sí?
Sí, de acuerdo. O sea, lo que vemos es que los datos de jóvenes que no estudian y no trabajan es bastante alto, es bastante alto para América Latina. Pero eso se contrasta con otros 2 datos importantes para Uruguay. Uno es el alto nivel de formalidad del mercado laboral. De hecho, Uruguay es el tercer mejor, digamos, ubicado entre 18 países en formalidad del mercado de trabajo, con acceso a protección social, etcétera. Y segundo, que ustedes tienen una de las tasas de participación laboral más altas, es decir, más mujeres como proporción de la población están en el mercado laboral. Esos son 2 temas alicientes, digamos, en el mercado laboral, pero sin duda existe una preocupación sobre ese grupo de gente joven. Nosotros, al escarbar un poco más, vemos 2 factores importantes ahí. Uno es La tasa de finalización de la secundaria en Uruguay sigue siendo, estando debajo del promedio latinoamericano, que es sorpresivo porque ustedes tienen un logro educativo alto en promedio, pero la tasa de esa finalización del nivel secundario nos está señalizando que quizá los jóvenes ya no evalúan tan bien el terminar el bachillerato o ingresar a la universidad, porque ya no existen rendimientos mayores en el mercado laboral. Eso es lo que nos está diciendo el dato. Entonces, es más una pregunta a ustedes que están siguiendo el dato cotidiano, la vida cotidiana, a qué es lo que sucede en las aspiraciones de gente joven en el mercado laboral. Y el segundo tema es, por supuesto, disparidad en género. Y en este caso, la mayor preocupación son jóvenes varones, digamos, que tienen el mayor nivel de NINI con respecto a las mujeres. Las mujeres están mejor posicionadas en el mercado laboral uruguayo en el dato estadístico hoy.
Ajá. Te digo que igual impacta, ¿verdad? Porque estamos hablando prácticamente de 2 de 3 jóvenes de 15 a 24 años que están realmente sumergidos, ¿no? Digo, $10 por día aquí en Uruguay, en cualquier parte del mundo, creo yo, es una cifra muy exigua, George.
Sí, sí, de acuerdo. O sea, hay que mirarlo a nivel comparativo. Estos son datos de 4 a $10 y $10 con precio de paridad de compra. Es decir, no es $10 corrientes, sino es algo más parecido a 20 o $21 corrientes, porque cada país tiene un nivel de costo de su canasta distinto. Ajá. En América Latina fluctúa entre 1.5 y 2.5. Digamos, el país más barato es Cuba, donde es casi 3 a 1 el ratio del corriente al precio de paridad. También Uruguay está más cercano a 1.8, a 2. Significa que estamos hablando de un nivel un poco más alto en cuanto a dólares corrientes. Pero sigue siendo un dato de preocupación, ya que a nivel latinoamericano tenemos esta franja de población en situación de vulnerabilidad. Son cerca de 200 millones de personas, de 600 millones en la región, y los países que tienen más adelanto, digamos, Uruguay, estoy pensando en Costa Rica, Chile, países que tienen clases medias más grandes, este es quizá el talón de Aquiles, la población vulnerable que todavía no logra transitar hacia clases medias.
Claro, porque además son jóvenes que tendrían que tener un entorno más favorable en lo social y en lo económico para poder desarrollar después su vida, ¿no? Digo, como siempre se dice, que está trillado, pero que es verdad, los jóvenes evidentemente son el futuro de una nación.
Absolutamente, lo que vemos en los datos es que 2 de cada 3 nuevos empleos se generan en el sector de servicios. Y esto es importante porque los servicios son frágiles, están vinculados a cosas como construcción, comercio, servicios de hotelería y digamos alimentación. Y esos trabajos son muy volátiles en momentos de bajón económico, como el que está percibiendo hoy Uruguay. En cambio, la industria manufacturera y otros tipos de trabajos de mejor calificación están mejor posicionados en momentos de crisis.
¿Qué otro sector de la población preocupa? ¿Los jubilados, las personas de edad?
Sí, bueno, hablamos de eso con colegas la semana pasada. Digamos, lo estructural y quizá lo más importante a mediano plazo es el perfil demográfico de Uruguay, que tiene una población con envejecimiento, entre comillas, prematuro con respecto a América Latina. Y eso va a significar presión sobre pensiones, pero también va a significar presión sobre el mercado laboral, en el sentido de que si ustedes no tienen una mayor participación laboral de la mujer o de los jóvenes, entonces van a tener un déficit en el mercado laboral que va a tener que ser subsanado, ya sea con migración o simplemente con un bajón económico. O sea, pueden mantenerse un nivel de crecimiento, digamos, una W, que oscila entre 1 y 2% durante 1 o 2 décadas, que es el caso de muchos países que tienen envejecimiento prematuro. Entonces, ese es un tema estructural de mediano o largo plazo que va a ser tema, creo, de discusión de política pública.
Claro, ¿me explicas esto? El coeficiente Gini, ¿verdad? Mide la igualdad. El 0 es la perfecta igualdad, el 1 es la perfecta desigualdad. ¿Me explicas este tramo del reporte que dice que el cambio anual, me explicas a mí, a los oyentes, que el cambio anual promedio del coeficiente Gini entre 2003 y 2013 en Uruguay fue de menos 0.94%?
Sí, o sea, eso significa que lo que tuvo es una reducción de la desigualdad continua. No es de las más altas de América Latina, tampoco es de las más bajas, está situada más o menos por el medio. Creo que lo importante de ese dato es el análisis de descomposición, de por qué se reduce el coeficiente Gini. Y encontramos 3 factores ahí que son comunes a todos los países, pero que en Uruguay tienen un peso especial. Uno es ingresos laborales, y esto sucede en la base de la pirámide. Lo segundo es transferencias sociales, que afecta a la gente que recibe transferencias o pensiones. Y tercero es el cambio demográfico del que estábamos hablando. En el caso uruguayo, el peso del cambio demográfico es más bien negativo, es decir, va en sentido contrario, va aumentando la desigualdad, el envejecimiento relativo de la población. Entonces ustedes tienen el dilema de trabajar, digamos, con dos de los tres motores de reducción de desigualdad.
Otra de las cosas que señalaban en el reporte es el hecho de, bueno, establecer, bueno, de la situación del país, ¿no? Digo, que pasó de un contexto que era muy favorable hace algunos años a un contexto adverso, ¿verdad? Y han estudiado y tirado líneas en ese entorno y han hablado un poco de una asistencia, ¿no? Incluso han, me corregirás, George, determinado de que hay que asistir, pero que después de asistir hay que cambiar también porque más de lo mismo no es más.
Sí, nosotros hacemos una simulación de lo que significaría más de lo mismo, proyectando crecimiento económico al 4% y viendo qué tipo de impacto tendría sobre la reducción de pobreza y vulnerabilidad en diversos países. Y lo que encontramos son dos techos. Un techo laboral, que es el tema del que estamos hablando, donde no podríamos seguir colocando fuentes de trabajo de baja calificación, porque son muy frágiles, son muy vulnerables. Y dos, hay un techo fiscal también. Y los gobiernos no pueden aumentar la presión fiscal o tributaria de la noche para la mañana. Es un tema, es un pacto intergeneracional. Esos dos techos nos hablan de restricciones en el corto plazo y por eso es importante cambiar la manera de hacer política pública, llegar a los más vulnerables, trabajar sobre el mercado laboral y la protección social.
Bien, ¿qué es lo que ves más positivo del reporte para los uruguayos?
De acuerdo, bueno, algo muy positivo en el caso uruguayo, dos datos.
A ver.
Uno es de que en los datos de movilidad de ingresos ascendente, ustedes son el más alto de América Latina. Es decir, 80% de la población uruguaya tuvo movilidad de ingresos ascendente entre el 2004 y 2014. El promedio es 49%.
¿Eso qué significa? ¿Qué significa, George? ¿Que han ascendido?
Significa que el 80% de la población está aumentando sus ingresos, está ascendiendo, por decirlo así. El segundo dato es que solo 1% muestra dato descendente. Lo que ustedes tienen entonces es 18% de la población que está quieta, estática, que no se mueve, pero 80% está mejorando. Ahora bien, esto no significa que están mejorando una maravilla ni que están triplicando sus ingresos. Uh-huh. Simplemente vemos cambios progresivos ahí. El segundo dato importante para ustedes es mucha mayor formalidad en el mercado laboral. Y esto significa que hoy el mercado laboral uruguayo tiene a su vez sistemas de protección social, tienen acceso a jubilación y también sistemas de cuidado que no tienen otras economías en la región. Entonces, ustedes están mejor posicionados a un golpe adverso que otras economías en la región. Yo creo que vamos a ver recién el próximo año los datos del 15 y el 2016 para evaluar cómo estuvo, digamos, la presión y la recaída de la pobreza en Uruguay en estos dos años.
Bien, desde luego que estamos hablando de lo regional de América Latina y el Caribe y está basado en esto, pero ¿cómo está efectivamente América Latina y el Caribe en relación al resto de los continentes, al resto de los países del mundo, a las distintas regiones del mundo?
Sí, bueno, nosotros vemos, digamos, con cierta preocupación de que a pesar de los logros existe todavía un déficit enorme en temas de desigualdad, y esto no es solo desigualdad por ingresos, esto afecta a desigualdad en el acceso a educación, salud, vivienda y otros factores. Y ese es un tema estructural latinoamericano, por un lado. El segundo tema que preocupa es que seguimos teniendo un patrón afincado en el extractivismo de recursos naturales. Ajá. Y ese es un patrón común en casi toda la región. Y significa un enorme reto para países como Uruguay, que hoy dependen de mercados vecinos, digamos Argentina, Brasil, que a su vez están en una contracción y a su vez dependen del extractivismo. Entonces, es una agenda
es todo un tema ese,
pendiente.
Es todo un tema ese. Exacto. George, de todos los países, efectivamente, que basan mucho de sus macronúmeros, como el nuestro, ¿verdad?, en el extractivismo o en las grandes empresas que trabajan con commodities, ¿no?
Exactamente, y esta es una agenda que preocupa a todos porque en realidad sabemos que eso depende de fuerzas externas, depende de la demanda por commodities chino y también depende de cambios en tipos de interés de Estados Unidos. Con un dólar más fuerte, que es lo que se vislumbra en los próximos meses, vamos a tener una mayor carga de nuestra deuda, o sea, va a costar más pagar nuestra deuda que está denominada en dólares, tanto para empresas como para el fisco, como para el gobierno. Entonces, este es un tema que nos preocupa y es una agenda, digamos, que todos tenemos que trabajar a nivel regional, salir del bache y diversificar la economía.
Pues es que la última vez que hablé con algún sociólogo a propósito de la metodología para medir estos temas y todo lo demás, decía uno de los sociólogos con los cuales estuve dialogando, estuve leyendo información que él aportaba, decía algo que quiero preguntarte si es así. Él decía, Evidentemente era un poco crítico de las distintas modalidades de medición, ¿no? Que se hacen, que hay distintas, ¿no? Ya lo sabemos. Y él decía, una persona de clase pobre en Europa es clase media en Uruguay.
Sí, de acuerdo. Bueno, yo diría, hay un matiz ahí de que los datos que estamos usando y las líneas que utilizamos son de comparabilidad internacional. Quizá esa comparación, estrictamente hablando con Europa, es cierta. Pero si comparamos con Asia, con Europa del Este y América Latina, estamos hablando de los mismos datos, $4 día, $10 día, $50 día. Yo creo que el énfasis, digamos, más preocupante es que en la medida en que uno se vuelve sociedad de clase media, las expectativas y las aspiraciones son más altas. Y eso significa que esa brecha nunca se subsana, nunca se cierra, la brecha entre expectativa y logro. Yo creo que Uruguay es uno de los casos latinoamericanos donde se siente esa brecha, y es un tema también de la agenda social y política del país, de pensar dónde vamos como sociedad de clase media, cuáles son los retos futuros. No son siempre los mismos, ¿verdad? Entonces, creo que hay una conversación interesante pendiente en la región sobre eso.
Todos estos estudios, estos parámetros que compartimos, ¿están referidos a este periodo de 2013?
Sí, trabajamos desde 1994 hasta el 2014, y en dos meses vamos a tener una actualización de todos estos datos, con datos a 2015 y en algunos países a 2016. Ajá. Entonces, esos también los compartiremos con ustedes para ver el efecto de este periodo, que fue bastante duro en los países de la región. El 2015, una contracción económica muy fuerte, y el 2016 también.
Claro. Bueno, nosotros ya lo sabemos por vivirlo en carne propia, pero evidentemente en estos años lo mejor pasó, ¿sí?
Exactamente, sí. El periodo 2004-2014 fue el auge, el boom, y más bien lo que se viene es lo que los economistas llamamos el nuevo normal, que significa una tasa de crecimiento más baja, de 3-4%, y con las vulnerabilidades que mencionábamos antes.
Sí, bueno, viste que hay algunos programas de asistencia, el Sistema Nacional de Cuidados y algunas otras estrategias que el gobierno está implementando a propósito de esto, ¿no? ¿Cómo lo observan ustedes?
Sí, bueno, lo que nosotros miramos es que el nuevo eje de reducción de pobreza y vulnerabilidad en la región está en el mercado laboral. Claro. Eso significa trabajar con el sector privado. Y alrededor del mercado laboral hay algo así como un cinto, un cordón de protección social, que es importante mantener, porque eso genera algo así como una acupuntura que libera a la fuerza laboral, a las mujeres, a los jóvenes y a la gente mayor también, con posibilidad de extender su estadía en el mercado laboral. Creemos que ese sigue siendo un tema pendiente en la región. Ya no estamos tanto en el momento de las necesidades básicas, que fue el tema urgente hace 20 años, ¿no? Educación, salud, agua y saneamiento básico y vivienda, que fue, digamos, la agenda común de los años 90.
Claro, viste que igual acá, según los datos oficiales desde hace un par de años, no mucho más, del MIDE, del Ministerio de Desarrollo Social, se indica que hay 1 millón de personas en Uruguay que tiene alguna necesidad básica insatisfecha, lo cual es un número bastante grande, ¿no?
De acuerdo, sí. Sigue habiendo una agenda pendiente en los temas de pobreza y pobreza extrema y necesidades básicas. Pero lo que hemos encontrado es que cada vez más eso se van tratando a nivel del trabajo intersectorial, territorial. De a poco América Latina ha estado trabajando bien, digamos, estos temas, y estamos en un momento más bien de romper las fronteras de esa agenda y ingresar a una que es más difícil, la de acumulación en el mercado laboral, calificación y protección social, ya más a nivel de los países OECD.
Claro, porque lo que hablábamos, ¿no? Digo, los jóvenes en esta situación, fíjate que de pronto con los números que dábamos, que son negativos, cómo encaran una vida en donde de pronto la solución pasa por ganar $10 al día, lo cual realmente aquí en Uruguay es bastante poco, ¿no?
De acuerdo, sí. O sea, lo que una combinación entre trabajo sobre el mercado laboral y también trabajo sobre la fiscalidad, ambos ejes van a ser importantes. Siguen habiendo techos laborales y techos fiscales en todos los países de la región. Y hay ciertos grupos más vulnerables, son los jóvenes y en este caso las mujeres en general. A pesar de importantes logros, todavía hay mucho por hacer para tener paridad de género en el mercado laboral.
Claro. George, ¿vos sos partidario del salario ciudadano, del cual se ha hablado tanto? Digo, a propósito de que en el reporte se establece efectivamente la existencia o la necesidad de la existencia de una asistencia y de una asistencia diferenciada en una segunda etapa. ¿Sos partidario del salario ciudadano?
Mira, es un debate que hemos tenido acá en el Sistema de Naciones Unidas y nosotros lo que hacemos es, nos colocamos en el lado, el equivalente de un salario ciudadano es una canasta de servicios públicos, es una canasta de activos, es una canasta de protección social y sistemas de cuidado. Entonces estamos a favor de esas canastas que le llamamos canasta de resiliencia. El salario ciudadano como tal, que es un interesante y una hermosa idea, digamos, depende de una presión fiscal muy, muy alta. Y hemos visto que todavía hay pocos países en el mundo que pueden tener este tipo de transferencia para que sea universal para toda la población. Vimos recientemente hubo un referéndum en Suiza, donde se analizó precisamente la aplicación o no del salario. Nos parece una linda idea, está en el horizonte de posibilidades, pero hoy por hoy en América Latina pensamos más en una canasta equivalente a $10 día en servicios, en activos, en protección social.
Ustedes hablan también en el reporte de la bancarización, ¿verdad? O sea, el cómo se ha dado el acceso a los sistemas tecnológicos, financieros, de hoy por hoy lo cuentan como un plus, ¿no? Ahora uno mira, lee informaciones y, por ejemplo, te podés encontrar con una realidad que es que Somalia eliminó el dinero en efectivo. Vos decís, Somalia, en África, con todas las necesidades que tiene, ¿es bueno, es malo? Ustedes lo contienen dentro del reporte esto.
No, de acuerdo. O sea, lo que vemos en el informe, analizamos también algo que llamamos exclusiones duras en muchos países y son brechas que no se cierran con más ingresos. Temas como discriminación a ciertos pueblos afrodescendientes o pueblos indígenas, discriminaciones contra ciertas comunidades de migrantes o contra mujeres. Entonces, hay políticas específicas que se van trabajando desde los gobiernos y también del sistema de Naciones Unidas para ir visibilizando esa discriminación y también trabajando con políticas de acción afirmativa o discriminación positiva. Esto creo que es importante en toda la región, afecta a muchos grupos, afecta a una enorme cantidad de gente, y es una agenda paralela e importante a la que acabamos de hablar, que es lo que llamamos la agenda de, digamos, de inserción laboral y protección social, que es la grande, la que afecta al 80% de la población. Entonces, ambas agendas van a ser parte de una conversación en todos los países, aún en los países más pobres. Yo vengo de Bolivia, un país que es muy pobre, pero que ha tenido muchos cambios positivos en los últimos 15, 20 años, y vemos transformaciones interesantes, históricas, en toda América Latina.
Porque lo que te decía, ¿verdad, George? O sea, se ve como algo positivo la inclusión financiera, así se, de alguna manera se habla aquí en el país, así se habla en los distintos organismos internacionales, pero uno se encuentra con esto, con realidades como la de Somalia, donde efectivamente el capital financiero ha eliminado el dinero en efectivo y no hay más monedas ni billetes. Y la situación del país, bueno, parece como una cosa extraña, ¿no? Como se ha utilizado una tierra muy con muchas carencias para hacer una especie de prueba, ¿no?
De acuerdo, sí. Yo creo que vamos a tener todavía un periodo turbulento en la economía mundial. De hecho, estamos analizando ahora el impacto que tendrán seguramente nuevas tasas de interés sobre América Latina, y eso nos va a generar un poco de vulnerabilidad. Van a haber problemas de tipo cambiario, vamos a estar afectados en el sector financiero de nuestras economías, porque va a haber menos liquidez, y ese es un círculo vicioso al que no queremos entrar. Queremos más bien mantener, digamos, una economía pujante y un buen sector real de la economía, que a su vez genere intermediación financiera saludable, importante para todos los comercios, los servicios y toda la economía de nuestros países.
¿Decís que con la llegada de Trump suben entonces las tasas de interés en Estados Unidos?
Sí, un poco la discusión acá en Estados Unidos va por ese lado. Tiene que ver, digamos, no tanto con el efecto mismo de él, de la elección, sino que el Banco Central, el Fed americano, había decidido que cuando la economía ya calentaba, cuando ya había empleo pleno, iba a aumentar las tasas de interés, porque lo que quieren es frenar inflación en su propio país, y eso ya parece que es un hecho. En las próximas semanas sabremos cuál es la decisión del Banco Central de Estados Unidos, y creemos que eso va a seguir el próximo año, al menos el primer semestre. Esto, aunado con el programa de inversión en infraestructura que promete el nuevo gobierno de Trump, que va a generar también presión fiscal sobre la economía, aumentando la demanda agregada, y también, de nuevo, el mismo circuito de presión sobre tasas de interés. Entonces, creemos que eso, vamos a ver eso en los próximos 6 meses, y seguramente va a tener un impacto en la región, porque un dólar fuerte nos afecta.
Bueno, ya lo habías dicho más temprano en esta charla, pensás que el dólar entonces va a subir, efectivamente.
Sí, creemos que sí, creemos que eso ya estaba cantado, digamos, desde hace varios meses. Yo creo que el Banco Central americano lo que estaba esperando era cuándo era el momento clave, el momento preciso para hacerlo. Yo creo que ya empiezan ahora, ya tuvo un aumento hace 3 meses, y se espera que la próxima semana también tengamos la noticia de otro aumento en tasa de interés. Con eso se va fortaleciendo el dólar.
Muy bien. Bueno, no sé si querés destacar algún dato más, algún tramo del reporte. Estuvimos hablando ahí un poco, picando todos los temas de este reporte realmente interesante, que lo vamos a dejar posteado en nuestro sitio web. De pronto quedó algo en el tintero que quieras resaltar, George.
No, muchísimas gracias a ti, Daniel. Yo creo que un dato final es que toda esta coyuntura está vinculada a una agenda de más largo plazo, que el sistema de Naciones Unidas es la Agenda 2030, donde todos apuntamos a erradicar la pobreza y a tener un modelo sostenible de desarrollo. Y yo creo que esos pasos, digamos, entre hoy y el 2030, van a transitar por los temas que conversamos tú y yo hoy, ¿no? Cambios en la diversificación productiva, inserción laboral de los jóvenes, y cómo generar presión fiscal que se acorde a las demandas y necesidades de nuestros pueblos, sin ser excesiva tampoco, porque requerimos un espacio para el sector privado y para el mercado laboral en todas las economías.
La meta sería esa, entonces el tramo que vamos a recorrer está de cara al 2030.
Así es, esa es la agenda común en todos los países del mundo, en realidad. Los objetivos de desarrollo sostenible plantean un horizonte de lo que se puede lograr en reducción de pobreza, erradicación de pobreza, reducción de desigualdad y también sostenibilidad ambiental. Entonces, invitamos a todos a ir pensando en ese horizonte. Creemos que esa va a ser la agenda común de todo el globo, en realidad, en este tiempo.
Te saco un poquito del trillo, ¿no? Pero creo que corresponde. Estás trabajando como economista principal de la Dirección Regional de América Latina y el Caribe, del PNUD. Estamos hablando de la pobreza y van a tener un gobierno de multimillonarios.
Muchísimas gracias, Daniel. Un placer estar en tu programa, ¿sí?
No me contestas, me la pateas al óvol. Outball, me quedó clarísimo. Bueno, te mando un abrazo, George. Gracias por haber estado. Grande. La verdad que queríamos estar en diálogo contigo. No pudimos hacerlo cuando estabas acá en el país, así que te agradecemos la deferencia de haberte despertado temprano. ¿Más qué hora es ahí?
Así es, son las 10 de la mañana. Acá.
Claro. No,
un placer, cuando quieras, Daniel.
Claro, bueno, sí. Te sacamos temprano realmente de la cama. Chao, George. Un abrazo grande. Chao, hasta luego. George Gray Molina, economista principal de la Dirección Regional de América Latina y el Caribe, del PNUD, la pateó al lobo, ¿no? Digo, claro, esa no la quería nadie, ¿no? Digo, un gobierno de multimillonarios, un presidente multimillonario y los organismos que hablan de $10 diarios, ¿no? Para vivir, o sea, $300 al mes, la verdad. Está complicado, ¿no? Pero bueno, era parte, ¿verdad?, del diálogo que manteníamos. Estaba en Nueva York, ¿eh? George Gray Molina, economista principal de la Dirección Regional de América Latina y el Caribe. Ellos estuvieron la semana pasada, ¿verdad?, haciendo la presentación de este informe regional sobre desarrollo humano que elabora el PNUD, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Lo han titulado Progreso Multidimensional, Bienestar Más Allá del Ingreso. Si bien Uruguay presenta, como decíamos, una posición favorable dentro de la región, aún está enfrentando desafíos para frenar la recaída de la población vulnerable en la pobreza. El alerta es tremendo, ¿verdad? Porque se está hablando de que cerca de 1 millón de uruguayos podrían caer en la pobreza. Depende de quién titule, ¿no? Digo, los datos son los mismos, pero es increíble, ¿no? Depende de quién titula, te titula algo bueno o algo malo, ¿no? ¿Qué costado agarra de los números? Los números tienen costados buenos o malos, o amables o menos amables, según los intereses de quien los comparte. Pero la verdad es que sí, cerca de 1 millón de uruguayos podrían caer en la pobreza. Hay algunos síntomas buenos en todo esto, pero está esa realidad. Y la realidad de los jóvenes, ¿no? Que a mí realmente 2 de cada 3 jóvenes están sumergidos actualmente, no están trabajando, no están estudiando, perciben muy pocos ingresos, ingresos que realmente no dan para poder edificar la ilusión de una vida, trazar, ¿verdad?, una vida, y creo que es algo que excede a los números. Ya estamos hablando de algo que tiene que ver con los derechos humanos, con la calidad de vida de nuestra gente y de nuestros botijas, ¿no? Porque son gente de 15 a 24 años de edad, los que tienen que mover la economía del país, totalmente sumergidos, ¿no? Totalmente sumergidos. Además, bueno, dentro si separamos, ¿verdad?, dentro de eso, 2 de cada 3 están más para abajo que para arriba, ¿no? También, ¿no? Evidentemente están más cerca de los $4 diarios que de los $10 diarios, lo que estamos hablando, ¿no? Realmente es algo que es una lágrima, ¿no? Se han planteado estas metas de aquí al 2030. Ustedes saben que nosotros tampoco le vamos a pelear del todo a George Gray Molina, porque siempre matizamos estas mediciones, pero nos gusta recibirlas, porque creo que tenemos insumos, ya sea para criticar o para dar para adelante algunas de las ideas que tiran en cada uno de estos reportes. Así que bueno, espero que hayan disfrutado de esta charla, quedará posteada. George Gray Molina, economista principal de la Dirección Regional de América Latina y el Caribe, la sede del PNUD.